¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El expresidente español José María Aznar afirmó que el país ibérico salió ganando al implicarse en la guerra de Irak.
En una carta al canciller José Manuel García Margallo, Aznar indicó que envió soldados españoles al país árabe por convicción atlantista porque convenía estratégicamente a España y por un elemental sentido de reciprocidad política.
No se puede pedir ayuda a un amigo y luego, cuando ese mismo amigo te la reclama, negársela, subrayó el cuarto presidente del gobierno de España al justificar su decisión de apoyar el esfuerzo liderado por el exmandatario estadounidense George Bush en Irak.
Pablo Iglesias, líder de la formación progresista Podemos, fue uno de los primeros políticos en reaccionar ante dichas afirmaciones.
Las afirmaciones del expresidente Aznar son graves. Yo creo que muchos deberían ser juzgados por una intervención militar que no contribuyó a solucionar ningún problema y que de alguna manera echó gasolina sobre una situación muy difícil. Creo que basta ver la situación de Irak en estos momentos como para que el señor Aznar por lo menos debería tener la decencia de callarse, aunque lo justo sería que se sentase ante un tribunal porque en Irak se cometieron crímenes de guerra.
A su vez, Luis Lozano, secretario general de la Federación de Servicios Públicos del Sindicato Unión General de Trabajadores, cuestionó las ventajas que, según José María Aznar, tuvo para España la invasión a Irak en 2003.
Aznar no reconoce el error, es más, Aznar sigue diciendo que nuestro país fue beneficiado de aquella intervención militar. Y aquí tuvimos un atentado brutal en el metro de Madrid, quiero recordarlo, ¿no? Los trenes de cercanías de Madrid causaron centenares de muertos entre la población española y miles de heridos, ¿no? No sé en qué nos beneficiamos los españoles de aquella actitud militar de nuestro país. Lo que sí que sabemos es que salimos perjudicados en centenares de muertos y miles de heridos, ¿no? Y una situación de inestabilidad tremenda en todo el mundo ahora mismo, ¿no? Porque la consecuencia directa de aquello es el Daesh, ¿verdad? Estado Islámico, que cada vez adquiere más poder en muchos de esos países, ¿no? Y estamos viendo la barbarie y el salvajismo con el que se comportan esa gente, ¿no? Los valores de Europa no tienen que ver ni con la guerra ni con potenciar grupos radicales en detrimento de gobiernos establecidos en esos países. Eso es una barbaridad. Estos valores son de solidaridad, de paz, de bienestar, de cohesión social. Todo eso se va al traste con esa política militar que han desarrollado los países europeos.
José María Aznar es el único de los promotores de la guerra de Irak que sigue justificando la invasión. George Bush ya reconoció en sus memorias y en sucesivas declaraciones públicas la cadena de errores que rodeó el conflicto, comenzando por la inexistencia de las supuestas armas de destrucción masiva. Por su parte, el ex primer británico Tony Blair admitió hace unos días que quienes patrocinaron el ataque no calcularon las consecuencias de su decisión y asumió incluso cierta responsabilidad por el caos que se ha adueñado de la región y que ha permitido el ascenso del Estado Islámico.
Al respecto, nuestro interlocutor Luis Lozano manifestó lo siguiente.
Tony Blair ha dicho que se equivocó, pero no plantea ninguna solución a ese equívoco, ni asume, en el fondo, ninguna culpa de aquella situación. Yo creo que todo el mundo sabía que lo de las armas de destrucción masiva, que fue la excusa por la que los estados europeos, la OTAN, y que dio la política interna de Irak, era falso, ¿no? De hecho, nunca nadie ha podido probar las armas de destrucción masiva en manos de Hussein.
En opinión de Luis Lozano, los patrocinadores de la invasión a Irak son responsables de la crisis migratoria que enfrenta la Unión Europea.
Aznar, Tony Blair y Bush declararon que iban a liberar Irak. Cuando digo liberar, digo entre comillas, ¿eh? Y como consecuencia de ello, todas las llamadas revoluciones en Magreb, norte de África, Libia, ahora Siria, la Unión Europea también está intentando jugar un papel geopolítico extraño que donde permite la masacre que está ocurriendo en Siria en estos momentos, ¿no? Y es un desastre humanitario y que nadie está poniendo ningún interés en solventarlo. Yo todo eso lo achaco a una política injerencista por parte de las potencias europeas en el norte de África y en el Oriente Medio con tal de intentar cambiar el color de los gobiernos de aquellos países más o menos legítimos los gobiernos, pero en cualquier caso lo que provocan son una situación de miseria, de guerra, de explotación y de millones de refugiados que salen de esos países en guerra en busca de un futuro mejor para sus hijos y para sus familiares.
Según los últimos datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, más de 744.000 inmigrantes llegaron este año a Europa por el Mediterráneo y al menos 3.440 murieron o desaparecieron al intentar la travesía. En conversación con Radio Sputnik, Luis Lozano se mostró crítico con la forma en que la Unión Europea maneja la mayor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.
La visión crítica que tengo yo creo que la comparten millones de ciudadanos europeos. El drama permanente, continuo y cada vez mayor. Y la verdad es que nadie está haciendo ningún esfuerzo por parte de la Unión Europea para intentar evitar las miles de muertes que se producen.
En tanto, la crisis migratoria agrava las discrepancias en el seno del gobierno alemán. Los principales partidos del país europeo inicialmente apoyaron la cálida acogida de la canciller Angela Merkel a los refugiados. Pero el clima se ha vuelto más crítico, principalmente por las dudas sobre cómo alimentar y dar alojamiento a 1 millón de refugiados que prometió acoger Merkel en 2015. La canciller se niega a cerrar las fronteras de su país, mientras que sus adversarios insisten en que es la única solución. Cada vez más alemanes exigen impedir la llegada masiva de inmigrantes. En los últimos tiempos, en varias ciudades del país, se registraron más de 500 ataques contra alojamientos de refugiados. Así, el 1 de noviembre, un grupo de hasta 30 personas armadas con bates de béisbol atacaron a 3 refugiados en la ciudad de Magdeburgo, en el este de Alemania. Las víctimas, 2 jóvenes sirios de 26 años y un hombre de 35, sufrieron heridas y contusiones en la cabeza y en la cara, que tuvieron que ser atendidas en el hospital. Lo mismo ocurre en otros países comunitarios.
Abordamos la creciente violencia racista junto con Carlos Martínez, politólogo español.
El problema es que en Europa hay ya varios millones de parados, en unos sitios más que en otros, que hay países como Grecia que viven una crisis muy grande, que hay países como Italia que, si bien es cierto que no tienen la crisis griega, pero tienen serias dificultades y que, por lo tanto, van hacia un falso paraíso. El problema es que Europa ha tenido muchos recortes sociales, muchos recortes en prestaciones sociales, y ahora los que se perjudican de los recortes son los pobres. Por lo tanto, los principales enemigos que van a tener van a ser los pobres de la Unión Europea. Esto que está provocando en Europa, el renacimiento de la xenofobia, del racismo y el resurgimiento de partidos neonazis y neofascistas. Esto es lo que han conseguido las potencias occidentales.
Luis Lozano se mostró en desacuerdo con esa opinión.
El porcentaje de emigrantes ahora mismo que se hacinan en Grecia, en Croacia, en Macedonia, en esos países, y los que están viniendo de Libia, es un porcentaje ínfimo. Es el 0,1%, creo recordar, de la población total. Y Europa, además, dado el envejecimiento de la población, necesita gente que trabaje, necesita de esos inmigrantes, necesita de esas personas para salvaguardar justamente nuestro estado de protección social, nuestras pensiones, nuestro estado de cohesión social, ¿no?, de bienestar social. Necesitamos esa gente trabajando aquí. Esas personas las necesita Europa para trabajar y para levantar y para preservar nuestro estado de bienestar. Sí que es cierto que ante una situación de desempleo importante también en Europa, ¿no?, en algunos países de Europa, sobre todo en el sur de Europa, pues se puede ver a los inmigrantes como competidores naturales de los ciudadanos europeos. Pero eso no es así. Eso es debido a la política económica que desarrolla Europa en manos de partidos de derecha y centro-derecha, cuando no partidos de extrema derecha, como el que ahora mismo está dirigiendo los destinos de Hungría, como los que van a dirigir los destinos de Polonia en breve, ¿no? El fascismo siempre resurge cuando las situaciones son de crisis económica, ¿no? Y entonces, pues, lo que ocurre es que, pues, el fascismo, que estaba larvado también en Alemania, como en muchos países, y que se encontraba larvado o escondido en partidos llamados cristianodemócratas o de centro o de derecha, pues ahora mismo vuelve a salir, y el fascismo es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta para combatirlo continuamente, ¿no? Y sin embargo estamos perfectamente instalados viendo cómo regímenes fascistas como en Hungría o en Polonia se están instalando con los votos de aquellas personas ignorantes, me imagino, pues confían en esos partidos el futuro de sus países. Pero ese futuro no puede ser más que de marginación y de falta de solidaridad y falta de cohesión.
De acuerdo al experto, la solución de la crisis migratoria pasa por una mayor apertura europea.
Pasa porque la Unión Europea, de entrada, de dedique los fondos económicos suficientes para de entrada acoger a toda esa masa importante de refugiados políticos. En principio tenemos que recogerlos en el mar, traerlos a Europa e instalarlos en las mejores condiciones posibles. Es una vergüenza los campos de refugiados que hay en el este de Europa, ¿no? Y a partir de ahí desarrollar políticas de integración de esas personas, que yo estoy convencido que más allá de que profese una religión u otra, están deseosos de integrarse en Europa por lo que representa o lo que ha representado Europa hasta este momento. En vez de levantar muros, lo que hay que levantar es casas de acogida y sistemas sociales que atiendan a esa gente, ¿no?
Además, la Unión Europea debería esforzarse en estabilizar las regiones de donde vienen los refugiados.
Lo que tiene que hacer Europa es, en vez de invertir tantísimo dinero en defensa, invertir en progreso económico en esos países. Países que han sido continuamente explotados por Europa, la mayor parte de ellos. Y las compañías petrolíferas y las compañías gasísticas tienen intereses económicos que hacen que las cosas, al final, la riqueza de esos países no revierta en sus ciudadanos, sino que revierta en las multinacionales, ¿no? Y hay que tener una visión solidaria con lo que ocurre en esos países, porque además a Europa le interesa también. O sea, tener buenas relaciones con los países ribereños del Mediterráneo o de Oriente Medio, yo creo que le interesa a Europa en primer lugar y al mundo entero. Y que esos países puedan progresar económicamente y puedan redistribuir su riqueza entre sus ciudadanos, pues seguramente sería la mejor política migratoria que pudiera hacer ningún país de Europa, con toda seguridad.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?